En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. En esta semana, la Iglesia Universal ha vivido importantes celebraciones. El Papa Francisco cumplía 16 años como cardenal. Recordábamos también el 12º aniversario de la muerte de don Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación, y hoy también nos ponemos las pilas, nunca mejor dicho, para celebrar la campaña del ahorro energético, que lleva por lema Me ilumino menos. Bueno, todos estos acontecimientos los hemos vivido en la Iglesia, pero en nuestra diócesis aún quedan muchas cosas por contarles. Ahora se las adelantan en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
Hoy analizamos el fenómeno de las redes sociales.
¿Amigas o enemigas? Esa es la pregunta a la que mañana sábado se tratará de dar respuesta en un curso monográfico que se va a impartir en el Cerro de los Ángeles durante todo el día. En este programa vamos a hablar con uno de sus profesores para saber si estamos usando correctamente las redes sociales.
Valdemoro acoge una conferencia sobre el cuidado de la familia.
Cuidar a la familia grande es el título de la charla que el matrimonio formado por Antonio Castillo y Azucena Pacheco impartirán el domingo en la parroquia San Vicente de Paúl, en Valdemoro. Esta actividad forma parte de un ciclo centrado en la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco. En unos minutos vamos a charlar con esta pareja para saber más del tema.
Pero antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. En el mes de marzo empiezan los padres a hacer la matrícula de sus hijos en los colegios. Y es un hecho llamativo el que mientras muchos colegios públicos van perdiendo alumnos, sin embargo, los colegios concertados católicos se mantienen llenos e incluso algunos con lista de espera. La interpretación más lógica y verdadera de este hecho es que hay muchos padres que, además de ver en la escuela católica una mayor calidad de enseñanza, ven en ella la forma de educar a sus hijos que es más de acuerdo con sus convicciones y creencias. Pero no es esta la interpretación que ha dado un determinado sindicato de enseñanza de Castilla-La Mancha en un vídeo que han publicado en el que pretenden acabar con la enseñanza católica concertada con el falso argumento de que este tipo de escuela discrimina a las familias pertenecientes a minorías étnicas o con menos recursos económicos. Dicen que la enseñanza católica concertada es discriminatoria. La Asociación Católica de Padres de Alumnos, con capa de Castilla-La Mancha, ha mostrado en un comunicado su indignación por la intolerancia del vídeo publicado en YouTube por este sindicato para promocionar la matriculación en la escuela pública en contra del modelo de la enseñanza concertada. Según la CONCAPA, el vídeo está fuera de lugar, atacando la libertad de las familias de poder elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos, atacando a los centros educativos por apostar por una formación integral de la persona en todas sus dimensiones y a los profesionales docentes que ejercen su trabajo en los mismos. El presidente de CONCAPA de Castilla-La Mancha, José Caballero, considera que es totalmente falso que se creen desequilibrios, desigualdades, prejuicio social o rechazo a minorías étnicas y explica que en cuanto a la atención a los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo, los últimos datos del Ministerio de Educación y Ciencia del curso 2015-2016 indican que son muy similares, el 2,3% en los centros públicos, el 2,2% en los centros concertados. Esto demuestra que no existe ningún tipo de privilegios y, por supuesto, que no se acapara nada, siendo una red que apuesta por la atención a la diversidad, la pluralidad, la integración, la calidad educativa y el humanismo cristiano. Además, es cada vez más demandada con presencia en barrios, pueblos y ciudades, y su aportación al sistema educativo, además de suponer un gran ahorro para las arcas de las administraciones públicas, está realizando una labor social y educativa imprescindible e impagable en nuestra sociedad. Sería preferible y deseable, dice el presidente de la CONCAPA, que este sindicato y todos los que atacan la enseñanza concertada católica empiecen a trabajar en la tolerancia, el respeto, la igualdad, la libertad de las familias y el trabajo conjunto de todos en busca de una educación pública de calidad que se imparta tanto por la red pública como por la red de iniciativa social, es decir, por la concertada. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín. Nosotros vamos a seguir ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe.
Paloma, ¿tú qué tal te llevas con las redes sociales?
Bueno, en algunas me defiendo.
Pues el fenómeno de las redes sociales es el tema central de un curso que se va a celebrar mañana sábado durante todo el día en el Cerro de los Ángeles. Lo ha organizado la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe. Lleva por título Redes Sociales, Amigas o Enemigas. Y hoy queremos intentar dar respuesta a esta pregunta hablando con uno de los profesores que va a impartir este curso dirigido a los más jóvenes. Él es el sacerdote Javier Mairata, que es consiliario del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Javier, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes, Gonzalo.
Javier, ¿tú eres de los que ha caído en las redes sociales?
Sí. Sí, como creo que casi todo el mundo, lo que pasa es que en algunas he caído y he salido de ellas y en otras permanezco, en concreto en WhatsApp, que es una red social, aunque muchos no lo consideren así.
Cierto,
pero de otras sí me he salido y por una razón muy sencilla, ¿no? Es porque me daba cuenta que tenía que enfocar, porque si de verdad quieres que sea un servicio y las utilices como servicio, no puedes estar en todas,
claro.
Es imposible. Javier, yo no tengo esa capacidad, al menos.
Lo intentas, ¿no? Pero no llegamos.
No. Descubrí que no, que tenía que enfocarme y sobre todo pues porque si quieres privilegiar el trato personal, pues al final no había cosas que no cabían.
En el curso que se imparte mañana, desde las 9:30 de la mañana, lanzáis una pregunta principal, que es si las redes sociales son amigas o enemigas. ¿Qué podemos responder a esa pregunta?
Bueno, pues esto valdría como para casi todo. ¿Es una pistola amiga o enemiga? Pues en la mano de la policía es amiga, en la mano del atracador es enemiga, ¿no? Es un medio, no es un fin, ¿no? Y como medio, ¿qué es? Pues tenemos que tratarlo como medio. El problema es cuando se acaba convirtiendo en un fin en sí mismo, ¿no? Decía Simon Baumann, el sociólogo que ha fallecido recientemente, hablando del fundador de Facebook, decía, lo hizo para tener amigos y lo que tiene ahora es mucho dinero, ¿no? Pues es verdad que tenemos que ver que las redes sociales son un medio fantástico si tenemos claro el fin para lo que lo queremos, ¿no? Y si el fin es comunicar el evangelio, si el fin es establecer relaciones, si el fin es tener un conocimiento de la realidad más profundo, pues si lo utilizamos bien, funcionará. Si no, se puede volver en contra y uno se puede pegar un tiro en el pie. O sea que en eso es muy importante el aprender a utilizarlas para que de verdad sirvan a nuestro propósito y no se sirvan ellas de nosotros.
¿Pasamos demasiado tiempo pendientes de lo que se dice en las redes?
Cada vez más, ¿no? La prueba está constantemente en los medios, ¿no? Ahora vivimos pendientes de a ver qué dice el presidente de Estados Unidos, que se comunica por Twitter. Estamos constantemente pendientes de cuando nombran a alguien cargo público, ver qué ha dicho en Twitter a lo largo de varios años. De hecho, hace poco ha habido una polémica en Islandia, me parece, ha sido por un tuit del presidente sobre la pizza con piña, ¿no? Sí. Entonces se ha montado ahí un jaleo por si la pizza y no sé qué, y se vive demasiado pendiente, se le da demasiado valor por un lado, a la vez que por otro lado se está perdiendo el valor de la palabra, ¿no? Y sobre todo es más duro pues la gente que vive pendiente de si ya me han contestado, si ya han mirado mi mensaje, si ya me han dado a un me gusta. Cuando uno empieza a entrar en esa dinámica, ¿no?, de que tiene que mirar el teléfono cada vez cada menos tiempo, con demasiada continuidad tiene que estar con el teléfono en la mano para ver qué está pasando, realmente es que ya está uno demasiado pendiente y tiene que empezar a pensar si no tendría que desconectar un poco.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta realidad virtual de la que tú nos hablas, que son las redes sociales, ¿qué espacio tiene el mensaje del Evangelio? ¿Qué espacio ocupa?
Pues yo creo que es una tribuna más. Estamos llamados a anunciar el Evangelio a todo el mundo y esto es un instrumento fantástico porque tiene una capacidad de llegar a muchísimas personas, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, que es una tribuna más y como tal tenemos que ir desde la sencillez de lo que somos, ¿no? Aquí no cabe, como en ninguna otra forma de evangelizar, el pensar una estrategia, sino la sencillez de lo que somos, aquel que utiliza las redes sociales y las utiliza con conciencia de que es hijo de Dios y que tiene una misión evangelizadora, pues lo tiene que hacer desde esa sencillez, ¿no? Y yo creo que ahí no podemos olvidar nunca que el Evangelio, sobre todo, se comunica en el encuentro entre dos miradas, ¿no? Que son las que dan credibilidad. La credibilidad se ve en una mirada, ¿no? En esa mirada el que te anuncia y uno ve lo que me está diciendo, lo vive y lo cree. Y eso a veces en las redes sociales no es tan sencillo. Por eso a mí me parece que las redes sociales son como un primer paso. Un primer paso que lleven a un encuentro personal y sobre todo un encuentro personal con Cristo. Porque en 140 caracteres es muy difícil resumir un evangelio. Uh-huh. Pero sin embargo, 140 caracteres dichos con una mirada de fe y de amor, pues son los que de verdad pueden transmitir este evangelio vivo.
Javier, supuestamente las redes sociales contribuirían o nos ayudarían a estar más cerca de otras personas, incluso en la distancia, ¿no? Pero también lo decía Bauman hace poco, que en cambio suponen cierta deshumanización. ¿Tú crees que esconden ese riesgo de que lo que realmente ocurre en las redes sociales que estamos compartiendo, nuestra soledad?
Sí, de hecho hay mucha gente que tiene 500 amigos pero está muy sola, ¿no? Porque es verdad que si se convierten en fin, lo que hablábamos antes, al final uno se queda en creer que eso es la amistad, una comunicación fría. No, pues es una parte más, una forma más de comunicarse, donde las muchas maneras que hay de comunicarse es una. Si nos quedamos solo en esa, pues perdemos muchísimo. Y luego, sobre todo, que tiene un lenguaje propio, tiene una forma propia de relación, en que es muy fácil caer en la frivolidad y caer en la vanidad, que yo creo que es el gran peligro en las redes sociales, mucho más que cualquier otro, es el peligro de la frivolidad, de que parece que lo que se dice escribiendo no tiene importancia, aunque luego vemos que tiene mucha más de lo que parece, en que muchas veces la forma de relacionarse con los otros, pues muchas veces intentando matizar a base de emoticonos, pero eso es siempre insuficiente, porque no hay un tono, no hay una inflexión de la voz, no hay una mirada. Entonces es muy fácil el caer en esa frivolidad y al final una deshumanización, ¿no? Porque al final es una relación que pasa mediada por una máquina y eso siempre tiene un punto que deshumaniza.
Uh-huh. Javier, tú eres conciliario del Centro de Orientación Familiar, también formador del Seminario Diocesano, así que por tu entorno pues imagino que pasan infinidad de familias, jóvenes, seminaristas, bueno, muchísima gente, ¿no? ¿Qué consejos les darías a todos ellos a la hora de afrontar un fenómeno como este de las redes sociales? ¿Cómo tenemos que usarlas?
Pues un poco la idea que yo quiero transmitir mañana en el curso es que tenemos que regirnos por dos virtudes fundamentalmente, la prudencia y la templanza, ¿no? La prudencia, que es la que nos lleva a buscar el fin adecuado, es decir, ¿para qué utilizo yo esto? Y la templanza para saberlo utilizar adecuadamente, ¿no? Porque tenemos que, yo creo que dar espacios para cada cosa, ¿no? Me parece que es una clave y lo que yo siempre recomiendo es espacios, ¿no? Momentos en que, vale, pues hay momentos que tengo pues para contestar esos mensajes de las redes sociales o momentos para adentrarme en ellas, pero necesito también espacios, tiempos para la soledad, para el silencio, para el estudio, para la familia. El otro día estaba comiendo en un restaurante, tenía una pareja al lado que no se dirigieron la palabra, yo solamente les oí hablar el momento que se dirigieron al camarero. Él estaba mirando el móvil y ella mirando al infinito y estuvieron así pues 20 minutos, ¿no? Dices, pues esto es tremendo, ¿no? Que esté ocupando el teléfono, en este caso, el lugar que correspondería a la conversación con el otro. Uh-huh. Entonces, yo creo que tiene eso espacios, ¿no? Tenemos que empezar a dejar el teléfono en una cajita o en alguna cosa en que ahora es el rato que no tengo teléfono. Y es el rato que estoy con mis hijos, con mi esposa, con mi marido, con mis amigos o con Dios, ¿no? Y me parece que esa es la clave, ¿no? Por eso. Y luego también cierto ayuno, ¿no? Ahora que viene la cuaresma, pues a lo mejor una de las cosas que se puede ayunar de redes sociales, claro. Leí hace poco, ¿no? Una chica que había, vamos, que la estaban tratando por adicción a las redes sociales, sí. ¿No? Y entonces el sistema era que lo podía utilizar 2 horas al día y los jueves ayunaba. O sea, los jueves nada de teléfono.
Pues ahí vamos a dejar estos consejos tan interesantes. Los pondremos en la revista Diocesana, además esto del ayuno de cuaresma, que es muy buenísima idea. Bueno, pues gracias Javier por haber estado con nosotros y esperamos seguir nosotros y los jóvenes que vayan mañana al curso de redes todos estos consejos tan interesantes.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nosotros seguimos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe en la sintonía de COPE. El año pasado, casi por estas fechas, publicaba el Papa Francisco su encíclica Amoris Laetitia, un texto de gran riqueza que recomendamos leer con tranquilidad y que trata, como su título indica, de la alegría del amor esponsal, el amor filial, este amor maternal, bueno, el amor con mayúsculas y como reflejo del amor de Dios que da tantos y tantos frutos para la Iglesia. Y de eso vamos a hablar hoy, no de todo, porque no daría tiempo, sino de uno de los aspectos de esta encíclica sobre la que Antonio y Azucena, matrimonio de Getafe perteneciente a la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis y también miembros del Centro de Orientación Familiar, van a charlar este domingo en Valdemoro. Concretamente va a ser esta charla en la parroquia San Vicente de Paúl y su conferencia lleva por título Cuidar el amor grande. Con nosotros está hoy Antonio Castillo para ayudarnos a desgranar paso a paso este amor tan grande. Antonio, buenas tardes, gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, para entrar en materia, aunque hemos apuntado ya algún aspecto, pues nos gustaría que te presentaras o que os presentarais en matrimonio a nuestros oyentes.
Pues sí, igual, como bien habéis comentado, pues mi mujer Azucena y yo pertenecemos a la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe. Igualmente, pues también estamos colaboramos y estamos muy implicados en el COFE, el Centro de Orientación Familiar. Concretamente, pues en la parte de formación, tanto en la Delegación de Familia como en el COFE, pues lo que hacemos es un poco pues responsabilizarnos de todo el área de formación.
Uh-huh. ¿Y ha sido dentro del COF o del Centro de la Delegación de Familia donde habéis decidido ofrecer este ciclo de charlas en Valdemoro sobre la encíclica del Papa? ¿Cómo ha surgido la idea?
En principio la idea ha surgido pues a propuesta de don Gabriel, del párroco de la parroquia de San Vicente Paúl de Valdemoro, pues que con la inquietud de dar formación pues a los matrimonios que se encontraban en su parroquia, pues ha solicitado del equipo de la delegación, pues que vayamos de alguna forma pasando diferentes días y vayamos explicando pues un poquito, desgranando un poquito el trabajo que se ha realizado con la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
Uh-huh. Y lo habéis dividido en una serie de campos o estructuras para dar una charla cada domingo.
Efectivamente, en principio para hacer más asequible o digamos para hacerlo como un documento de trabajo y siguiendo también pues las orientaciones que ya el propio Papa pues nos propone en la introducción de la exhortación, de leer la encíclica por partes, de leer la reposada, de no leerla ni siquiera por orden, sino acudir a la exhortación pues cuando necesitamos algo concreto para que los grupos de familias y de matrimonios pues crezcan, ¿no? Pues en función de esta idea que ya el Papa apunta, pues nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés, pues nos propuso, dice, oye, ¿por qué no dividimos la encíclica en 10 retos? Entonces, cada familia pues trabaja uno de los retos y podemos preparar pues unos cuadernillos, que van a ser 10 cuadernillos, pues para de alguna forma desgranar y trabajar en profundidad pues lo que es la exhortación, ¿no? Y bueno, eso es el trabajo que hacemos. Nosotros nos encargamos del quinto reto, que es el cuidar de la familia grande, la fecundidad ampliada. Entonces, bueno, pues un poquito hemos trabajado pues este tema, extrayendo pues de la exhortación pues los diferentes puntos en los que se refiere pues a lo que nos ha propuesto este reto.
Oye, Antonio, ¿y estas charlas van dirigidas solo a parejas o puede ir cualquier persona interesada en el tema?
Bueno, en principio va dirigida a la familia y como hay una cosa que es clarísima y es que podemos ser marido, mujer, podemos ser padre o no, podemos ser abuelo o no, pero lo que sí somos siempre somos hijos. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, todos somos familia. Por lo tanto, a cualquier familia cristiana le va a venir muy bien.
¿Qué se entiende por familia grande? Que es un poco el concepto que habéis incluido en el título.
Claro, pues en principio, familia grande, la idea es, fundamentalmente, el Papa, a lo largo de toda la exhortación, lo que hay es, fundamentalmente, es un canto a la alegría, un canto al amor, un canto a la familia. En realidad, él propone, igual que con el concepto de fecundidad ampliada, que la familia no se circunscriba solo a su círculo más interno, los padres y los hijos, sino que se vaya ampliando mucho más. Entonces, el primer círculo el que amplía es, sin duda, pues lo que se conoce como su familia ampliada, abuelos, tíos, hermanos, primos, seguimos, amigos más cercanos, etcétera, etcétera. De tal forma que la familia se comporte, o sea, una familia fecunda no solo en la venida de los hijos o en la adopción, no solo en eso, sino fecunda que ayude a crecer a todos los que se encuentran alrededor, ¿no? Es decir, que sea una casa, si queréis, el símil de con las puertas abiertas, ¿no? Una vida hacia afuera, hacia los demás, ¿no? Y en esto tiene mucho que decir, por supuesto, pues la familia ampliada, la familia más cercana, que son los abuelos, ¿no? Un papel importante, los abuelos, los tíos, ¿no? En fin, recuperar un poco, tal vez, ¿no? Pues lo que ha sido tradicionalmente, pues la familia tradicional en la que cumpleaños, padres, abuelos, nietos, todo el mundo, pues bueno, se reúne pues en torno a la mesa, comparten la misa dominical, en fin, un poquito en esa dirección.
Uh-huh. Tú que has tocado ya este tema de los abuelos, la verdad es que estamos en una sociedad en la que mientras los abuelos son útiles, pues nos cuidan a los niños, hacen de canguros y tal, pues bueno, fenomenal. Pero después ya, una vez que dejan como de servirnos, vamos a ponerlo entre comillas, pues empezamos a pensar a quién se los encasquetamos o dónde los aparcamos. ¿Tú piensas que los abuelos tienen, bueno, supongo que lo piensas y quiero que nos lo digas, ¿no? ¿Qué pueden aportar de bueno los abuelos en la sociedad? ¿Qué papel tienen?
Efectivamente, esto no solo es con los abuelos, esto quizás es una constante pues en nuestra sociedad actual, ¿no? Es decir, el utilizar a las personas también, sí, entre comillas, por supuesto, mientras nos sirven, ¿no? El derecho a que me ayuden, el derecho a tener ahí pues a los demás, ¿no? Y esto se traduce a los abuelos. En realidad los abuelos, mientras nos sirven, podemos decir, mientras me cogen, me llevan al niño al colegio, mientras se quedan con el niño que yo estoy trabajando, que tiene un resfriado y no puede ir al cole, mientras me acompaña a la actividad X o lo que sea, pues bueno, estupendo. Y en el momento que los abuelos comienzan pues a necesitar tal vez de nuestra ayuda, de nuestra mayor dedicación, pues por las circunstancias, enfermedades, la vejez, los años son los que son, y eso pues tarde uno, tarde dos, pues acabará llegando. Entonces nos damos cuenta que ya no nos son útiles y muchas veces lo que nos suponen es hasta cierto punto un estorbo, es decir, ya mi vida no me ayudan, sino que lo que hacen es, entre comillas, pues incordiarme un poco. Entonces pues intentamos aparcarlos. Esa es la realidad.
Sí.
Y el Papa habla con mucha claridad al respecto. Habla de que los abuelos son la memoria viva, ¿no? La memoria de la historia. Y la historia tenemos que recordarla. Nuestra historia de familia y la historia de nuestra sociedad. Y son ellos, son los abuelos los que son depositarios de esta historia, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo las conversaciones que tenía yo con mi abuelo, que me contaba historias, me contaba un montón, ¿no? Me contaba de la familia, pues tú, pues mi padre hacía esto, el otro, entonces tú te sientes parte de algo, ¿no? Y te sientes dentro de una sociedad y yo creo que es fundamental, ¿no? No perder de vista esta memoria histórica, ¿no?
Antonio, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Te doy las gracias por habernos acompañado hoy y esperemos que vaya muchísima gente a la parroquia San Vicente de Paúl en Valdemoro para escucharos. Hasta siempre.
Muy bien, muchísimas gracias.
Seguimos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con Clara Fernández y su apunte cultural.
Esta semana os invito a irnos de concierto. El que os propongo es benéfico y lo organiza la ONG CESAL de Ayuda al Desarrollo. El concierto contará con las actuaciones del coro Gospel Song for My Father, uno de los primeros coros católicos de este género surgidos en la diócesis de Getafe. La cita es mañana sábado a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Torrejón de la Calzada. El precio de la entrada es de 3 euros y los fondos recaudados irán destinados a ayudar a los refugiados de Siria y Líbano. Esta iniciativa se inscribe en el marco de la campaña Manos a la Obra 2017 que CESAL está llevando a cabo para mejorar la situación de los refugiados migrantes. Además, para quien quiera, la ONG pone a disposición una cuenta bancaria para ingresar donativos. Hay más información sobre esta propuesta en la web diocesisgetafe.es.
Muy bien, pues se nos acaba el programa de hoy. Gracias, Clara, por tu propuesta cultural. Ya saben que todo esto que les hemos contado hoy y muchísimas cosas más están, como ha dicho Clara, en nuestra página web diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.